Vale, pues sí, me llamo Daniel Rhodes y soy del grupo Complex Systems at the Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya, un grupo de investigación. Y os voy a presentar un proyecto en que estamos trabajando ahora mismo que se llama Espacio Persona. Estoy trabajando con mis compañeros María Cristina Bustos, Albert Ribalta, Sole Ribalta y Javier Borges-Holtorfer. Y pues el proyecto se ha hecho con la subvención de la Dirección General de Tráfico y también en colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona y el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En concreto, he trabajado con Joan Arnaldi, que para mí ha sido como el gurú de la base topográfica 1000 del Institut Cartogràfic. Pues el proyecto quiere responder a algunas preguntas. ¿Cuáles son las características estructurales y dinámicas del entorno urbano que provocan accidentes vehículo-peatón en las ciudades? En concreto, las dos ciudades más grandes de España, Barcelona y Madrid. Y luego, sabiendo la respuesta, ¿cómo podemos mejorar la seguridad urbana? A la izquierda podemos ver todos los accidentes de peatón-vehículo que han ocurrido en Barcelona desde hace 7 años, puesto en un heat map, digamos. Y lo pongo para que lo olvidéis, porque, bueno, para mí el proyecto es de ir más a fondo de lo que se ve en el mapa, que son los puntos negros de la ciudad. Todo el mundo que conoce un poco a Barcelona, por ejemplo, no sorprende mucho que hay muchos accidentes en Plaza Catalunya, en Passeig de Gràcia y en Gran Vía. Pero podemos generalizar más, podemos ir más a fondo y decir para cualquier parte del espacio público si es seguro o no y por qué. Entonces el objetivo es crear un indicador de seguridad peatonal para poder decir eso, para poder decir empíricamente si una zona es segura o no, con el fin más o menos, sobre todo, de ayudar a poblaciones que están perjudicadas por el hecho de que las ciudades un poco están diseñadas por y para los coches. Sobre todo, gente como la gente mayor, niños y personas discapacitadas. Pues para conseguir nuestro objetivo, tenemos y tuvimos que pasar por varias etapas. Para analizar el espacio público, teníamos que tener un modelo de espacio público. Eso quiere decir un modelo de datos geométricos para Barcelona y Madrid del espacio de los peatones. Y luego, para crear una unidad base para hacer análisis, teselar o dividir este espacio público en unidades regulares. Luego, si queremos crear un indicador que implique también características estructurales y dinámicas, pues, ¿qué quiere decir? Estructurales quiere decir las cosas físicas de las ciudades, por ejemplo, la acera, la anchura de la acera, o la distancia entre un punto de la acera y un paso de peatones, o luego la anchura de la calle misma, si es una calle de 2 sentidos o 1 sentido, si hay parking al lado. Todas estas cosas son físicas y afectan a la accidentalidad. Luego, características dinámicas, queremos decir flujos o la ciudad como un ámbito de flujos. Entonces, el flujo de tráfico, no solo de coches, pero también de peatones. Y luego, algo interesante para mí y para el proyecto es una idea de una medida de la visibilidad conductor-peatón, que decimos. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando un conductor está conduciendo en una calle, si hay obstáculos en la vista, como contenedores o coches aparcados al lado de la calle y no puede ver la acera, es más difícil que tome decisiones para evitar atropellar a una persona que a lo mejor está pensando en cruzar fuera del paso de peatones o algo así. Eso podemos cuantificar, podemos decir en una calle hay más posibilidad de no ver a una persona. Pues en esta presentación voy a ir por más o menos los temas que tienen más que ver con SIG. Todo el modelo del espacio público, claramente, y luego voy a enfocarme en esta cuantificación de la visibilidad conductor-peatón. Pero primero de analizar nada, tenemos que tener el modelo del espacio público. En Madrid ha sido un caso más fácil porque los datos ya existían. Pero en el caso de Barcelona, los datos del espacio público no existían, al menos en formato poligonal, que es lo que queríamos. Pues se puede ver aquí los datos del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, que tienen las líneas de las aceras en formato línea, pero también están parte de la base topográfica 1000 y hay, como se puede ver en la imagen, hay huecos en las manzanas. Eso a la hora de intentar poligonizar las manzanas ha producido problemas. Pues la solución ha sido de poner todas las líneas de la base topográfica para que cada manzana tuviera una forma completa, un circuito completo de líneas, y luego convertir las líneas en puntos y aplicar un algoritmo que se llama Alpha Shapes para encontrar, digamos, la forma de esta nube de puntos. Pues ha salido bien, y para llegar al conjunto de datos final del espacio público de Barcelona, solo teníamos que restar toda la parte edificada de cada manzana. Y luego hemos acabado con un conjunto de datos que podemos utilizar. Pero luego, para poder aplicar un indicador a cada parte del espacio público, teníamos que crear una unidad base de dividir la ciudad en teselas, en celdas regulares. Pues hemos elegido teselas hexagonales porque son flexibles y naturales, no solo porque quedan un poco chulos, pero para la ciudad de Barcelona, para crear una teselación así, es crear una hoja completa de celdas para cubrir toda la área de estudio y luego restar, en este caso, toda la cosa que no toque la acera. Pues para la ciudad de Barcelona, para cubrir toda la ciudad en hexágonos de 3 metros regulares, son un montón de hexágonos. O sea, al final, el shapefile no aguanta. Ni se puede trabajar para crear unos datos así en QGIS. No va bien. Pues teníamos que montar una base de datos de PostGIS, no solo para guardar los datos, pero también para crearlos. O sea, la tabla está allí, pero lo hemos creado también ahí, sumando hexágono a hexágono, a la vez que comprobamos que cada hexágono toque la acera. Al final, el proceso ha tardado 24 horas, que parecen muchas, pero no las son, y la tabla final pesa más o menos 1 giga. Para mí ha sido un resultado bastante satisfactorio. Luego, teniendo las teselas, pudimos calcular valores variables para cada celda, y son las variables que hemos discutido antes, los de estructura y los de flujo. La geometría de la calle y la acera, distancias entre un punto y el paso de peatones más cercano, luego flujos de tráfico de peatones y coches, y también visibilidad conductor-peatón, que voy a hablar luego. Pero con todos estos valores, podemos luego aplicar un régimen, digamos, de inteligencia artificial para sacar las variables que son los más impactantes y el impacto relativo de cada variable. Voy a hablar un poco del cálculo de la visibilidad conductor-peatón, porque para mí es interesante, sobre todo en términos de temas GIS. Pues para tener una idea de lo que el conductor no ve en la ciudad cuando está conduciendo, lo primero es saber lo que ve realmente. Fuimos entonces a Google Street View, a la API de Google Street View, para pedir imágenes de la calle. Pusimos una latitud, una longitud y una orientación de la cámara y descargamos una imagen. Pero el único problema es que Google no te pone dónde tiene fotos en la ciudad, y queríamos todas las fotos de la ciudad. Pues fuimos a OpenStreetMap, descargamos todas las líneas de las calles de Barcelona y Madrid, las convertimos en puntos y luego íbamos punto a punto a punto por todas las ciudades, llamando automáticamente a la API de Google para decir, dame una foto aquí, dame una foto aquí, dame una foto aquí. Y luego, al final, hay muchos puntos que no tienen fotos, pero estamos seguros y sabemos que tenemos todas las fotos de las dos ciudades. Luego, mi compañera Cristina, que es una experta en temas mágicos como deep learning, ha hecho un entrenamiento de un red neuronal que está entrenado para identificar automáticamente en una imagen objetos comunes de la calle, básicamente como contenedores, árboles que se ven aquí, edificios, y para nosotros muy interesante, el rojo aquí, que es la acera. Pues ahora sabemos lo que ve el conductor. Para saber lo que no ve, tenemos que saber cuánta acera hay. Entonces, creamos un modelo idealizado 3D, un mapa 3D, digamos, que tiene solo tres objetos. El modelo digital de terreno, el terreno, luego las manzanas, que pusimos una altura constante para cada manzana, y las aceras. Entonces, con esta vista, podemos saber cuánta acera hay sin ningún objeto que obstaculice la vista. Y con esta imagen íbamos punto a punto también sacando imágenes iguales a las imágenes de Google, y tenemos la imagen segmentada y la imagen idealizada. Podemos hacer una diferencia y entender lo que no ve el conductor. Pues voy a hacer unas conclusiones y os voy a decir lo que yo creo que son los logros del proyecto y luego lo que queda por hacer. Hemos creado un nuevo conjunto de datos, yo creo. Yo nunca he encontrado el conjunto de datos que es el espacio público de Barcelona. Y lo vamos a hacer público, lo vamos a publicar al final del proyecto y va a ser disponible al público. Luego, hemos podido juntar lo que yo creo que es una fuente de datos interesante como Google Street View y geoanálisis y geoprocesamiento. Lo que a mí más me ha gustado es que hemos podido crear un mapa 3D que es útil. Porque para mí los mapas 3D son muy bonitos, pero normalmente cuesta un poco entender para qué sirven, más que ser bonitos. Pero ahora hemos utilizado un mapa 3D para realmente hacer análisis empírico. Y luego hemos creado una función para crear teselaciones grandes y eficientes. Lo que queda por hacer es crear el indicador final, que es nuestro objetivo, aplicar este régimen de inteligencia artificial para entender las variables más importantes y luego hacer todos los resultados públicos a través de un visor de mapas y una API. Muchas gracias. Me he pasado. Ups.
Bueno, pues Daniel lo ha hecho muy bien, 12 minutos. O sea que si alguien quiere hacer
demasiado
alguna pregunta,
rápido.
Nos da tiempo.
¿Preguntas?
No sé si hay micro. Los chicos del micro no están. Bueno, pues una pregunta en voz alta. Sí.
¿Perdón? Ahora mismo lo tenemos todo en una base de datos PostGIS que tenemos en nuestro servidor. De momento no, de momento solo lo tenemos en casa, digamos, pero... Sí. Bueno, lo que no ve el conductor, a lo mejor me he concentrado en eso porque lo veo interesante, pero solo es una parte del final de poder decir de cada celda que hemos creado, por ejemplo, del espacio público, si es una parte de la acera que es segura o no. Y la visibilidad del conductor es una parte pequeña del indicador final. Pero una parte interesante, creo.